Radio Expresión. Conectate a la web de radiovoces.blogspot.com.
Nos dice que llegó aquí al programa de Radio Expresión Aguante el Rock con el amigo, el gringo Carlos Cesarini. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola. Bueno, nuevamente aquí en la radio, Radio Voces, el programa Expresión. Bueno, trajimos unos discos para escuchar, porque este programa es un programa donde escuchamos música, escuchamos rock.
Gringo, ¿qué te parece si vamos a lo que nos trajiste hoy en Aguante el Rock aquí en Radio Expresión?
Muy bien, vamos. Traje un disco de Papo, Papo Blue. Es un disco que grabado en Los Ángeles, en vivo, que toca con Dickie John, un tecladista. Bueno, el tema que hace Papo es Pequeña Ala de Jimi Hendrix. Es del año 1993 en vivo. Bueno, ya sabemos que Papo hace aquí blues rock, ¿no?
Hace poco se cumplió, ¿no? Aniversario de la muerte de Papo. Pero Papo, bueno, murió en su ley, dice, ¿no?
Exacto, porque... Y era un mecánico, eso es lo que más me gustaba, ¿visto? Siempre andaba con las uñas llenas de grasa y los pitucos del rock le tenían bronca. Pero Papo es uno de los más grandes, ¿no? Como Spinetta, como Claudio Gabi, Papo, esos son los padres del rock en la Argentina. Así, rock ya bien, así, bien, bien fuerte, ¿no? Además están los heavy también, como... A Osvaldo Civile y Orio, son espectaculares. Vamos a escuchar a Papo,
sí,
en Los Ángeles, está con Dickie John, que toca el teclado, el disco del año 93 en vivo, y toca un tema de Jimi Hendrix que se llama Pequeña Ala.
Ok, vamos a hacer un tema de Jimi Hendrix. Un boludo que no sabe tocar la guitarra. Que se llama La Pequeña Ala, ¿no? Hey, Ricky. We'll be right back.
Bueno, gringo, a Papo.
Sí, con su tema Pequeña Ala, un temazo de Jimi Hendrix. Bueno, él también es hendriano, ¿no? Es una forma que toca la guitarra. Papo siempre fue muy capaz, ¿no? Yo me acuerdo en los años 70 cuando escuchamos a Deep Purple, todos los grandes, estaba a la misma altura, estaba Papo. Sobre todo su primer disco suena igual, sonaba muy parecido como a Jimi, era la onda del momento. Era muy capaz, Papo.
Él recibió una guitarra de también un gran guitarrista norteamericano, me parece.
Y creo que le había regalado la guitarra, de aquí en la Argentina, al Flaco Spinetta. Y creo que Papo lo había regalado después y se enojó el Flaco. Y ahí estaba la enemistad, ¿no? Bueno, Spinetta también es otro grande. Y en un momento de Spinetta, el época de Pecado Rabioso, tiene influencia Spinetta de Papo y toca duro, así, pesado. Porque Papo toca pesado, digamos, una onda así, blues pesado. Muy bueno.
Y en cuanto al hijo, ¿sigue los caminos de él o sí, nada que ver con lo que era el padre,
parecido,
¿no?
A Papo, así un poco más limitado que Papo. Sí, tiene el mismo estilo, también hace medio pesado, sí, muy bueno también el hijo.
¿Qué nos trajiste más,
bueno,
gringo?
También vamos a escuchar algo de Rick Wakeman, el gran tecladista Yes, con un tema de un disco clásico de él, de la esposa de Enrique VIII. Se llama Caterina Paz, es rock sinfónico ¿no? En el 2004 en vivo.
Están viniendo buenas bandas, ¿no? Acá estuvo en el Estadio Único de La Plata.
YouTube, ah, sí, ¿no? Sí, muy bueno, sí.
Siguen viniendo buenas bandas, por lo menos a Buenos Aires, ¿no? Acá a la
sí, inclusive Buenos Aires, Córdoba, sí, vienen y van a venir, eran los mejores del mundo, siempre vienen, muy buenos, sí.
Yo soy de los que digo que, viste, cuando los artistas, es como la gente común, cuando uno llega a cierta edad,
sí.
Es como que chochea, ¿no?
Sí, seguro.
Y bueno, y ya digo, ya voy a cualquier lado, entre comillas, ¿no? Porque en la época del apogeo no venía acá. ¿Cuándo llegó a venir? A principios de los 90 la primera vez, Paul McCartney. Claro. Entonces los artistas como que van, viste, a esos países lejanos para ellos,
sí.
Una vez que llegan a la chochera, claro. Diría mi abuela.
Se ponen como sentimentales, digamos.
Se pusieron sentimentales, entonces dice, vamos a ir a tocar para todo
claro,
el mundo.
Claro, se ponen así como con ganas de comer un asado y tomar mate, de hacerse amigos los argentinos. No sé si lo dicen en serio, pero así se ponen. Y claro, va a venir a Perú va a venir, y ahí va a venir a Argentina de vuelta. Paul McCartney, que tiene un bandón, ¿no? Suena un kilo.
Ah, sí, no, de eso no hay duda, pero yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Se acuerdan de ciertos países una vez que llegan a una altura de su carrera donde no es que no lo contratan, pero ya en sus tierras o en los principales lugares del mundo no le dan tanta importancia como acá, y además creo que le pagan menos de lo que le pagaban hace 10 o 20 años atrás. Sí. Bueno, vamos al próximo tema, gringo.
Vamos con Rick Wakeman, el tema Caterina Paz, una de las esposas de Enrique VIII, un tema de un disco famoso.
temas que nos trajo el gringo Carlos Cesarini en Aguante el Rock, aquí este micro en Radio Expresión. El próximo para escuchar, para deleitar a la gente, que tenemos muchos oyentes de la comunidad de Radio Nederland y gente que se interesa, ¿no?, por cosas que hacemos acá en otras latitudes. Así que próximamente lo vamos a tener el micro, solamente el micro, del gringo en radioexpresion.blogspot.com.
Bueno, traje otro disco también de Los Cuervos Negros y Jimmy Page, un disco en vivo. Estos son una banda del año 2000. Son norteamericanos que hacen blue country, un estilo así, rockeado. Y ahí en esta oportunidad están con Jimmy Page, el gran guitarrista de Led Zeppelin, que es un disco donde hacen temas de Led Zeppelin. O sea, uno lo escucha y vendría a ser un Led Zeppelin moderno, digamos así. Aquí vamos a poner el tema famoso de ellos, Un Montón de Amor. El tema clásico del Led Zeppelin, ¿no?
Siempre todas las bandas tienen su caballito de batalla, ¿no? O sea, tienen el tema ese que es el más
que lo identifican de toda la época.
Que lo identifican y lo pasan, lo pasan en diferentes emisoras de radio, en internet. Vos sabés que a mí me comentaba Patricia con respecto a la Electric Light Orchestra, que
muy bueno.
ese tema muy difundido acá, Último Tren a Londres. Me decía que no tenía esa difusión, que los ingleses, los europeos no le interesaba, y que la banda cuando vino acá se sorprendía de cómo el tema Último Tren a Londres tenía, digamos, el éxito que ellos no, era uno del montón del álbum.
Sí, verdad.
Y acá tuvo un éxito, por lo menos en la Argentina, fue uno de los temas más difundidos, ¿no? El Último Tren a Londres.
Claro, entran en esa empresa de los clásicos, donde vos por un tema la identifica la banda de aquí para la eternidad, ¿visto? Porque Último Tren a Londres es del 80, o fines del 70, principio del 80, y bueno, y uno, Electric Light Orchestra, como la cuenta regresiva de Europa, y bueno, y así hay temas que van identificando bandas, como a Deep Purple, capaz que Humo sobre el Agua, capaz que a Carlos Santana, como Mujer de Magia Negra, y así, ve, uno o dos temas lo identifican a toda la banda para siempre, cuando tiene otros temas o 10.000 veces mejores, pero bueno, es así.
Y el famoso tema de los artistas, ¿no?, que a veces han triunfado con un solo tema.
Claro.
Hay un canal que no me acuerdo cuál es de música que uno a veces pasa, y me interesa mucho a veces verlo, cuando el artista triunfó con un solo tema, después nunca más se supo nada, y ese tema quedó, como bien decís vos, quedó para siempre.
Claro.
Y no continuó, o está lógicamente trabajando, no sé, en lugares pequeños, pero no siguió grabando, sino que fueron exitosos con un solo tema, nada más.
Sí, y inclusive a las personas esas, cuando uno tiene oportunidad, después que pasan los años de escucharlo, no les gusta eso que lo simplifiquen así. Ellos consideran tan importante lo que están haciendo a último momento como lo que han hecho hace 30 años, ¿visto? Así que siempre también se da ese choque así, entre lo que la gente toma de ellos y lo que ellos hacen. Yo me acuerdo que una vuelta lo escuchaba Jimmy Page en el programa de Holland, uno también, que un musicazo que lleva cada nene ahí, ¿ha visto? Y estaba Jimmy Page hablando de su música y medio criticaba lo que había hecho en los 70, fines del 60, cuando nosotros lo tenemos esas piezas como por de Dios, ¿se ha visto? Y él decía, no, era medio salvaje en esa época, como diciendo lo que estoy haciendo ahora, mucho más fino, más elaborado. Él estaba criticando su música y nosotros de aquí adorábamos los primeros discos de Led Zeppelin, ¿no? O sea que lo que hace el pueblo va medio a veces en contramano con lo que hace el artista.
Y ahora, ¿eso a qué se debe? ¿Al mismo artista, al público, a las discográficas, a quienes difunden, que en este caso a lo mejor al artista pasen solamente un tema específico de él, y que bueno, ese haya sido éxito porque bueno, la gente decidió también que fuese éxito, pero ¿de qué? ¿Hay algún culpable en ese sentido, no?
Oiga, yo pienso que la forma de la vida, la historia, se vuelven cosas marginales, como la moda, ya cuando chapa la onda ya no es moda y vos todo la estás viviendo. Juega un poco el tiempo, juega el desfasaje que también se produce entre lo que la gente va captando y lo que el creador, el artífice inventa. Es decir, no siempre están en la misma sintonía. Son cosas distintas. Ser creativo no es lo mismo que el pueblo o la masa que está recibiendo. Influye el tiempo, el espacio, se vuelven marginales, se desfasan, se desentienden por ahí. con Diabolo no encontró ese nuevo, y el creativo está en una terrible, y el pueblo no lo no agata, lo vuelve a comprender de nuevo, capaz que lo descalifica, le dice, este tipo ya se salió de la onda, ¿no? Y el otro está en una espectacular. Es decir, es como que no todos son lo mismo. Es decir, el pueblo es una cosa, el que lo va a gobernar o el que va a influenciar es otra cosa, están en distintos mundos, nada más que en un momento dado se juntan y compaginan y lo hace funcionar, pero el pueblo tiende a desfasarse, a ser marginal, a pasarse de moda, y el creativo, o el líder, o el que está a la cabeza de la cosa, tiene parece iluminación de otro lado, entonces parece que tiene que ser así, porque si no todo se volvería chato. Tiene que haber un poco ese desfasaje, que se entre en contronazo, porque el creativo es como que toma de otra fuente, tiene otro cerebro, otra preparación, otra psicología, entonces es la única forma que puede estar actualizado, y después baja línea al pueblo, para que más o menos el pueblo entienda algo de la cosa, y entonces ahí se arma, digamos, la compaginación, pero son de distintos de mundo, vienen las cosas, y por eso se produce ese desfasaje.
Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite la FM 87.7 Radio Voces. Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7 Radio Voces. Ya 19:38, seguimos en la tarde de FM 87.7, Radio Voces desde Argentina y para el mundo a través de radiovoces.blogspot.com. Gringo, el último tema que nos has traído hoy en tu micro Aguante el Rock, sí, con señor. El gringo Carlos Cesarini.
Bueno, vamos a escuchar a Roger Water y Eric Clapton, el tema de los pros y contras del aventón, o sea, de andar por la ruta.
Ajá.
De un disco que salía una chica desnuda con una mochila. Bueno, se juntan dos monstruos aquí, ¿no? Roger Water y Clapton. Es un temazo del año 84.
¿El mejor guitarrista del mundo?
Para mí es Jimi Hendrix. Según lo dijo John Lennon. Por supuesto que los guitarristas del mundo son Jimi Hendrix, Eric Clapton, Buddy Guy, también los otros higendrianos, así como Jimmy Page, Richie Blackmore. También tenemos, bueno, así como Joe Satriani, Steve Vai, el guitarrista de King Crimson también, es muy bueno. Pero para mí el mejor es Jimi Hendrix. Ahora, comparado Jimi Hendrix con Eric Clapton, Jimi Hendrix vendría a ser una especie como de salvaje, digamos, ¿no? Porque Eric Clapton es más de escuela, más señorito para tocar.
En cambio, es formal sería,
claro,
¿no?
Más formal, más inglés. Jimi Hendrix, como todos los norteamericanos, ¿viste? Cuando sale una banda norteamericana es distinta a la inglesa. Entonces Jimi Hendrix toca en forma más espectacular. Inclusive creo que Eric Clapton lo criticaba a Jimi Hendrix, diciéndole eso, ¿viste? Para mí Jimi Hendrix es muy superior a Eric Clapton, pero Eric Clapton es muy bueno. Eric Clapton es el segundo, por supuesto.
Eran más rebeldes entonces que las bandas inglesas.
Claro, no, las bandas inglesas son muy señoritos. Vos fíjate, cuando vos escuché de heavy metal, tienen el sello del inglés, así como están vestidos ellos, con el saquito, así bien formalcito, bien señorito, así bien definito, así son los ingleses, ¿viste?
Muy British.
Claro, en cambio los yankees, fuerza polenta, desbocarse, mandar al mango todo, así. Son buenos los yankees también han producido la Metallica, han producido Jimi Hendrix, Cannibal Corpse, una banda, parece que están comiendo humanos, así, ¿visto? Pero son unos bandones de heavy metal, espectacular. Cannibal Corpse, bandón. Metallica. En cambio, vos escuchas Motorhead y se le nota que a pesar que son heavy, ¿eh? Se le nota el señorito inglés, se le nota como a los Rolling Stones y a los Beak.
Claro, sí. Sí, terminan siendo, señores.
Claro.
Supuestamente mucho más formales que los norteamericanos, claro, ¿no?
Exacto. Los norteamericanos son ingleses deformados.
Igual no hay duda que el tema del rock siempre ha sido relacionado a salir de lo tradicional, de la música tradicional, y a partir de eso también usar un poco la rebeldía para contar cosas que pasan, que todo el mundo pasa, pero que a lo mejor nadie decía, ¿no?
Porque
las democracias de ellos no son tan diferentes a las nuestras,
claro,
en el sentido de lo que puede ser la corrupción, lo que puede ser la
violencia,
el desengaño de los políticos, okay, la actitud del poder total y absoluto para dominar ciertas cosas.
Son iguales, y ellos también son democráticos, mandan a la policía que te partan la cabeza. Y las protestas de ellos, inclusive creo que nosotros como protestas tenemos más fuerza. Ellos protestan por sonceras, casi elemental. Nosotros somos debido a muerte. Nosotros son como norteamericanos, no somos americanos. Uh-huh. Los yanquis no son, como son más violentos, más potentes, más alevosos. Y nosotros también, como sudamericanos abajo, somos terribles. Nosotros protestamos por cosas alevosas, ponemos la vida en la calle, y los europeos son más suaves. Ya ven que ellos tienen las guerras, ¿no? Sí, han tenido las guerras que nosotros no hemos tenido, claro, pero...
Se amoldó la idiosincrasia de otra manera diferente,
¿no? Hubo un momento, les han surgido cada nene ahí en el para que se produzcan las guerras. Pero no, nosotros somos distintos, somos hijos de ellos, pero tenemos características propias.
Thank you.
Agradeciéndote, y lógicamente ya pronto vamos a poner Aguante el Rock con el gringo Carlos Cesarini en el blog radioexpresión.blogspot.com para, bueno, tener la presencia de este micro tan importante que tiene el programa, escuchando música rock. Aguante el rock y que aguante la buena música, ¿no?
Exacto. Bueno, espero que les haya gustado la selección, el tema, y bueno, nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima.
Carlos, el gringo Cesarini, en Aguante el Rock.
Radio Expresión